Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, pues vamos, primero que todo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Porque la información es espiritual y nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que estar en la conexión espiritual. Y para lograr eso, ya ustedes saben, este grupo ya conoce cuál es la política divina, el uso de la confesión de nuestros pecados, utilizando 1 de Juan 1:9. Vamos a tomar un minutito entonces para tener la privacidad de nuestra alma, para hacer uso de esa provisión y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que has diseñado para nuestra vida, especialmente con las clases de hoy que tienen que ver con los eventos del porvenir. Te damos las gracias por dándonos a nosotros por anticipado y que te pedimos que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis 13, 1 al 10, vamos a pasar por ahí, primero que todo, para que tengan estos versículos en mente, y después vamos al incremento. Dice lo siguiente: y me paré sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ya hemos visto pues en nuestro estudio que esto se trata del imperio romano revivido que tiene las mismas características que tuvieron los reinos anteriores. Estamos hablando de los grandes imperios que han habido en la faz de la tierra y me refiero al imperio persa, medo-persa, me refiero al babilonio primero que todo, el imperio babilonio bajo Nabucodonosor, al imperio medo-persa y después el imperio de Alejandro Magno que es el imperio greco-macedonio que se representa como leopardo con 4 cabezas, aquí hablan de sus cabezas, habla de un leopardo que es Alejandro Magno, anda sus pies como los de un oso que es el imperio medio persa, su boca como la boca de un león que es el imperio babilónico, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. O sea que esta bestia final, que es el anticristo, porque estos capítulos se refieren al anticristo, tiene que ver con la amalgamación de todos los adelantos que han tenido esos diferentes imperios en el transcurso de la historia. O sea, todo lo que ellos han sacado ahora se amalgama. El Satanás tiene a la raza humana como un laboratorio y de ahí está sacando pues cómo liderar a las grandes masas para hacer él su voluntad y demostrarle a Dios que él sí puede tener gobierno de la tierra sin la necesidad de tener Dios. Entonces, de eso se trata, vamos a ver un poquito más el día de hoy. El versículo 3 dice: y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. El dragón es Satanás y ya hemos visto, hemos estudiado el hecho de que el dragón es Satanás porque en otros versículos bíblicos como tal lo definen. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? La bestia viene siendo como Jesucristo para ellos, es el anticristo, que es parte pues del sistema cósmico. Y el versículo 5 dice: y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, perdón, y su tabernáculo. Bien que aquí está hablando de que se le da su boca para hablar blasfemias por un periodo de 42 meses, 3 años y medio. Perdón, que viene siendo la segunda parte de la tribulación. Muy importante tener eso en mente. Es decir, contra los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los santos son las personas que han sido separadas por medio de la fe en el Señor Jesucristo en el transcurso de la tribulación. Recuérdense que nosotros como iglesia no vamos a estar ahí durante el periodo de estos eventos. Estos eventos son para las personas que quedan después del rapto de la iglesia. Nosotros vamos a estar siendo evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo cuando estas cosas están ocurriendo en la faz de la tierra. Pero se nos deja saber a nosotros porque básicamente todo eso que estamos leyendo es profecía. Y nosotros la tenemos por adelantado, entonces nosotros sí podemos hablar de profecía en lo que refiere a los eventos del porvenir mientras estemos en el marco bíblico del libro de Apocalipsis y de Daniel. O sea, tenemos que estar ahí, no podemos salir a inventar cosas que no son, sino lo que está escrito. Y claro, hay personas que no saben estas cosas y nosotros se las decimos, y es como darle una profecía a la persona. ¿Por la autoridad de quién? Por la autoridad de la palabra escrita de Dios. Así como lo hacían los santos del Antiguo Testamento y los profetas, que ellos tenían la palabra viviente de Dios, que les daban la información a ellos para que ellos la dieran, así nosotros la tenemos para dárselos a las personas que no han conocido estas cosas. Y después dice en el versículo 9, si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad, a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces tenemos algo muy interesante. Todo esto que estamos estudiando habla del anticristo. Esta es la persona que se hace pasar por Cristo, en vez de Cristo. Y concluimos el estudio pasado viendo el mapa corriente del Oriente Medio y las cosas que están sucediendo hoy en día comparándolas con lo que sucedía en el mundo antiguo. El motivo por el cual lo hacemos, y más que todo lo que pasaba en el mundo antiguo, porque cuando se hace un estudio de la palabra de Dios, hay que hacer el estudio de hermenéutica correcto, y esto incluye la gramática e incluye el trasfondo histórico. Si no conoces el trasfondo histórico de estas cosas, entonces es muy fácil que una persona que no haya hecho una exégesis profunda, que no haya hecho un análisis de la historia humana, pues venga con conclusiones diferentes poniendo sus pensamientos dentro de este libro. Y resulta que este libro se explica a sí mismo. Todo está anclado en el Antiguo Testamento. Entonces, si conocemos el Antiguo Testamento, conocemos exactamente de qué se trata. Entonces, aquí les voy a poner el mapa corriente. Este es el mapa del día de hoy. Y, claro, o sea, en este mapa, como ustedes pueden ver, esta es la zona donde están ocurriendo tantas cosas. Todavía, pues, ahí vemos a Irán a mano izquierda, que es la que está fomentando una cantidad de problemas impresionantes. Siempre ha sido belicoso, Irán. Siempre ha formado parte de estos imperios. Forma parte del imperio asirio, que es un imperio que ya no existe. Existe Siria, ¿verdad? Pero no existe Asiria. Aquí pueden ver ustedes a Siria. ¿Sí pueden ver la flechita? Siria no es Asiria. Asiria tiene que ver con esto. Esa es Asiria. Ese es el imperio asirio que era muy grande. Pero Siria no lo es. Pero en esta zona ahora, toda esta zona que ustedes ven aquí, con la excepción de Israel, toda zona es musulmana ahora, porque el empuje musulmán ha sido tremendo y pues tiene una cantidad de adeptos impresionantes porque lo hacen a través de la espada, básicamente. Si no creen, pues se corta la cabeza. Entonces, no es que se hayan convertido totalmente, sino que simplemente se fueron a la fachada, si es el caso. Muchos de ellos quizás no están de acuerdo con lo que está pasando. Entonces, concluimos viendo ese mapa que tienen ahí ustedes. Como pueden ver, en la parte norte está Turquía. Esta parte de Turquía siempre ha jugado un papel vital en las cosas de la historia, porque ese es el país que conquista Alejandro Magno, que está a este lado del mar Egeo, que es Grecia, a este lado del mar Egeo, perdón. Entonces, tenemos que ver lo que está sucediendo. Turquía en el mundo antiguo era conocido como Anatolia, y esa es la palabra griega que significa este, porque ellos veían pues el mundo bajo la perspectiva de Grecia, que estaba a este lado de aquí. ¿Pueden ver la flechita? Grecia está a este lado, ¿verdad? Entonces ellos venían hacia el este, y a esta zona de aquí le llamaban Anatolia, el este. Solamente de esa manera lo conocían. Entonces, tenemos que el sol salía por el este, y el este era Anatolia. O sea que eso llegó a ser el nombre de esa área. Ahora, durante las épocas de Homero, que nos habla pues de la batalla de Troya, fue en esta área de aquí que se desarrolla la batalla de Troya. En esa zona de aquí. ¿Sí se ve la flechita? Sí. ¿Ok? ¿Sí la ven ahí? En esta zona de aquí se desarrolla. Y claro está, de este lado de aquí, que era Grecia, venía y pasaban por el mar Egeo a hacerle la guerra a Troya. Y no muy lejos pues de los Dardanelos. Los Dardanelos están en esta zona de aquí. En esta zona de aquí también, ¿verdad? Todo está muy cercano. Ahí hubo un robo de una esposa muy hermosa, que causó toda la guerra esta importante, pues. Entonces, de todas maneras, los griegos venían a Acadia cruzando el mar Egeo para hacerle la batalla a Troya. Entonces, tradicionalmente, Turquía está bajo el dominio de los persas, del imperio persa. Primero tenemos el imperio este asirio, que ven con todo lo que correspondía al imperio asirio, ¿verdad? Pero después de esto vino el imperio persa, que constituía toda esta zona de aquí. Estamos hablando de años más adelante. Y finalmente es conquistada por Alejandro Magno. Y la misma zona, un poquito más, en este caso sí ya llega al otro lado de Grecia, que se consideraba como Europa. Entonces, tenemos estos mapas que nos permiten ver lo que estaba sucediendo. Turquía, entonces, esta zona de aquí, estaba bajo el dominio de los persas. Y el asunto es, en esa época, como todas las épocas que han habido guerras, ¿quién va a dominar a el Oriente Medio como lo conocemos hoy? ¿Iban a ser los persas o iban a ser los griegos? Y esa es la batalla que existía. Y claro, sabemos después de las victorias que hace Alejandro Magno, conquista el Imperio Persa que ven ahí, que comienza en la parte de abajo, ustedes ven a Persia, y en la parte de arriba Media. Se unen los dos y acaban con el imperio babilónico que se encuentra aquí. O sea que entre ellos formaron un ejército formidable y cometieron el error de meterse con los griegos en dos asaltos que hicieron en esta parte de aquí. Y esos dos asaltos hicieron que Felipe, el papá de Alejandro Magno, junto con Alejandro Magno, bueno, se enfurecieran en contra de ellos y formaron un ejército. Resulta que Felipe era un genio y su hijo era otro genio. O sea, muy raro en la historia que los dos salgan genios, pero era un guerrero extraordinario, una táctica impresionante. Este hombre se le conoce como Leopardo porque en 5 años conquista toda esta zona. Todos estos pueblos, lenguas, naciones, las conquista él con un ejército extraordinario. Entonces, aquí abajo tengo a la moderna Siria, aquí la pueden ver, esta es la moderna Siria, ¿verdad? Aquí, en esta zona de aquí, cerquita, que está colindando al mar Mediterráneo, y esta tiene sus límites artificialmente hechos. Estos límites, esta división de países que ustedes ven aquí, fue establecida artificialmente, fueron hechos bajo un tratado en el año 1916, después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial no estaban divididos de esta manera, de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, cuando los franceses y los británicos se sentaron, pues, y se dividieron las posiciones en el Oriente Medio, de manera que todos los límites que ustedes ven ahí son artificiales. Y porque todo ese territorio que hoy en día es Siria, Líbano, Turquía, Jordania, Israel, Arabia Saudita, Irak, Persia e Irán, eran parte del Imperio Otomano. O sea que, fíjense que el cambio ha sido dramático, el cambio ha sido grande, y ninguno de esos límites existían como existen ahora, sino que fue hasta después de la Primera Guerra Mundial que fueron establecidos artificialmente. Y claro está, como ellos eran los de poder en la Primera Guerra, en la Guerra Mundial, se dividen en esto y hacen tratados pues con los líderes que ellos ponen en estos países. Ponen a presidentes o a reyes, lo que les quieran llamar, y esos reyes, claro está, para ganar el poder, pues firman tratados de darle material primo a tanto a Inglaterra como a Francia. O sea, estamos hablando, hoy en día es petróleo, que en esa época era oro y eran otras cosas las que se hacían, pero un comercio grande y tratados comerciales que favorecían pues a los países victoriosos en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente son partes del colonialismo británico y francés al final de la Primera Guerra Mundial. Esos son los límites que se encuentran. Ahora, la antigua Siria, Asiria con una A, subía hasta la parte este de Turquía. Aquí pueden ver, esta es la parte este de Turquía, esta es Mesopotamia, y aquí arriba está Turquía, y subían hasta esta zona de aquí, que era muy cerca pues a la parte de Turquía, que la pueden ver aquí arriba, porque aquí se, toda esta zona de aquí es Turquía, toda esta zona de aquí estaba bajo el imperio persa, pero aquí, bajo este imperio, el lugar que hoy en día es el área de Kurdistán, toda esta zona de aquí, cerca de este mar Caspio, era la zona donde estaban los kurdos, al otro lado pues estaban los kurdos, y aquí lo pueden ver mejor, a este lado de aquí del mar Caspio, y esta área al sureste de Turquía, donde los kurdos todavía existen, y también es parte del norte de Irak, ¿okay? Y fíjense el mapa ese y fíjense dónde está Irak. Entonces era la parte norte de Irak, en esta zona de aquí al este de Turquía, ¿verdad? No, perdón, el mar Caspio, y entonces en esta zona se encuentran ellos, y esta es la zona que tiene tanto, le pone tanto problemas a Irak y a Irán, ¿okay? Entonces, en Mosul era parte de Siria durante los tiempos del Nuevo Testamento y parte de los tiempos más recientes del Antiguo Testamento. O sea, toda esta zona es importante porque siempre estaba involucrada con estos grandes imperios. Pero la mayor parte de esta área pertenecía al Imperio Asirio. Entonces hay una diferencia entre Siria y el Imperio Asirio. Y ustedes pueden ver que esta es Siria, este pedacito de terreno es Siria, y este es el Imperio Asirio, que era mucho más grande, como comprenderán. Entonces, la iglesia de Asiria fue una de las primeras en convertirse pues en el inicio de la iglesia, de la cristiandad. Esta es el área donde se van a centrar todos estos eventos en los tiempos finales, de paso. O sea que es un área central a estas profecías que se encuentran en Daniel 8. Ahora, con este mapa del mundo antiguo, también les pongo aquí al Mar Negro. Ustedes pueden ver, aquí ven el Mar Negro, aquí arriba. ¿Sí lo ven?
Sí.
El Mar Negro, en esta zona de aquí. Y también vemos la antigua Turquía, que estaba en la parte norte, y aquí abajo tenemos el área junto al Imperio Asirio, ¿verdad? Aquí en esta zona de aquí, que fue conquistada por Alejandro Magno, y también pues los persas salieron más del lado del sur, mientras que los medos, como pueden ver, los persas venían del lado sur, mientras que los medos venían del lado norte. se amalgama los dos ejércitos y ahí es donde se formó el imperio persa. El poder era tremendo. Ese es el imperio persa en su máxima extensión y entró casi hasta Europa, pues por la parte de Grecia, pero no pudieron conquistar a los griegos. Aquí está Grecia, ¿verdad? Macedonia y Grecia. Y ellos entraron aquí, le formaron una guerra tremenda y cometieron horrores contra los griegos. Y las dos guerras que ellos incursaron fueron las guerras que sucedió bajo el Maratón con Artajerjes, que fue un rey Aquímenide de Persia del año 465 hasta el año 424 antes de Cristo. Y después lo que sucedió en Termópolis, que es más abajo, aquí estaba uno y aquí estaba el otro, y acciones bélicas que produjeron una gran hostilidad en contra de Persia por parte de los griegos macedonios. Entonces hay un enorme deseo de vengarse en contra de ellos por todo lo que hicieron. Y eso es precisamente lo que alimenta pues el deseo de venganza en Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno, por eso salió pues a conquistar y a derrotar específicamente a los persas. Y fue un acto pues de retribución por las depravaciones que hicieron en contra de los griegos en sus dos atentados de conquistarlos. No pudieron hacerlo porque tenían una táctica muy impresionante los griegos. Ellos lograron echar atrás estos dos asaltos que ellos tenían. Entonces, este mapa nos da más o menos lo que necesitamos saber acerca del imperio persa, ese que tienen ahí. Entonces, en Daniel 8:5, recuérdense que estamos viendo que Daniel 7 habla del anticristo. Y Daniel 8 habla, o sea, habla de pequeño cuerno del libro de Apocalipsis. Pero Daniel 8 habla del pequeño cuerno que sale de los cuatro cuernos, que es Alejandro Magno y sus cuatro generales. Entonces, los dos son cuernos pequeños, son pequeños cuernos, pero una persona que no conoce la historia se puede equivocar fácilmente y puede atribuirlo a los dos al mismo personaje, pero no es así. Entonces, tenemos que indagarlo profundamente para saber de qué se trata. Entonces, en Daniel 8:5, se lo pongo aquí, Daniel 8:5, dice, estando yo observando, he aquí un macho cabrío, venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra, sin tocar el suelo, y el macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Este macho cabrío es nada más y nada menos que Alejandro Magno. Alejandro Magno con una velocidad increíble. En este caso se le habla como macho cabrío, pero en el 7 se habla de él como el leopardo. El leopardo con las cuatro cabezas. Entonces, aquí el asunto es que cuando leemos a Daniel nos damos cuenta que la primera parte habla de la visión en Daniel 8. Mientras que la segunda parte de Daniel 8, comenzando en el versículo 15, el ángel Gabriel le da la interpretación de la visión, y ese es el motivo por el cual estamos yendo adelante y hacia atrás, pues para poder ver la interpretación. Cuando les hablo que el macho cabrío es Grecia, el ángel Gabriel le deja saber a Daniel, porque Daniel no entendía eso, que él se queda turbado porque él no podía descifrar esta visión que él tuvo. Entonces, fíjense, en Daniel 8:21 le dice, el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia, es el imperio greco-macedonio. Ahí lo tienen ustedes en la Biblia. Y el cuerno grande que está ahí entre sus ojos es el primer rey. ¿Quién es el primer rey? Alejandro Magno. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en el trasfondo. Ahora recuerden que cuando Daniel escribe estas cosas, para él todo estaba en el futuro. Daniel escribe esto entre los años 540 al año 538, antes de Cristo. Y aproximadamente, pues, y Alejandro Magno no entra en el escenario histórico sino hasta el año 330. O sea que transcurren aproximadamente 200 años más tarde la entrada de la historia. Y él ya está diciendo lo que iba a ocurrir. O sea que todo esto es profético. Él dice, en la profecía, él dice que es Grecia. El cuerno grande es el primer rey. Entonces, o sea que todo es profético. En Daniel 8:6 vemos entonces lo siguiente. Daniel 8:6 nos dice, se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos que yo había visto parado delante del canal. Recuerden que no era un río, sino un canal de irrigación que habían hecho a mano ellos, porque este río no se encuentra, porque el nombre del río no se encuentra. Pero es un canal artificial que ellos hicieron para regar los campos y para también traer agua para Babilonia. Entonces, y lo acometió con furia, con la furia de su poder. Aquí tenemos al carnero que tenía dos cuernos. Este carnero representa al imperio Medo-Persa, al cual les puse yo. El imperio Medo-Persa es este de aquí. Persia en la parte de abajo, lo pueden ver, y Media en la parte de arriba. Ese era el imperio Medo-Persa. Todo este imperio, el imperio Medo-Persa. Pero después, Alejandro Magno es el que los va a conquistar. Él va a quedarse con todos esos territorios y va a aún ganar más territorio de lo que él tenía anteriormente. Entonces, en el versículo 6, delante del río, y acometió con la furia de su poder. Entonces, aquí nosotros sabemos, pues hoy en día lo sabemos, que a los carneros se les reconoce como más poderosos que los machos cabríos. Un cabrito no tiene tanta fuerza como un carnero. El carnero es el que tiene los cuernos así echados para atrás. Es más grande, más poderoso, más grande. Es un animal más contundente. Pero aún así tenemos este macho cabrío que va a destruir a este carnero. ¿Se dan cuenta? El macho cabrío arremete contra él y lo destruye completamente. Es interesante que en el mundo antiguo tenían simbolismo como el que tenemos hoy en día. O sea que cada nación tenía un animal simbólico. El imperio persa era representado por un carnero. Y el rey persa muchas veces iba a la batalla con la cabeza de un carnero en una lanza enfrente de él. O sea, tenía la cabeza del carnero, y eso también lo utilizaban para tumbar puertas. Decían, ellos tenían escudos con el carnero, y hablaba de Persia específicamente. Y también tenían entonces la imagen del carnero en sus cuernos. Y el macho cabrío también es utilizado como una figura de Grecia. O sea, cuando se hablaba del macho cabrío, se hablaba de Grecia, pues es una zona montañosa donde hay cabritos y hay cosas de esas. Y allá se come, ¿qué es lo que se come en Grecia? ¿Cuál es la comida preferida en Grecia? Lamb, o sea, y tiene de este animal y tiene mucho ovejita también. O sea que esos eran animales que tenían, ellos no tenían vacas porque la zona no se daba para las vacas. Otra cosa muy interesante es que estos dos animales también eran utilizados en la astrología, en la cual dominaba pues el pensamiento de los persas como de los griegos. Y el carnero es uno de los símbolos de Aries. Si ustedes han visto pues en la astrología, y que es el dios de la guerra de paso, y el macho cabrío es el símbolo de Capricornio. O sea que tenemos a los dos. Entonces, en la visión que tiene Daniel, Dios utiliza símbolos que eran conocidos en esas épocas. Símbolos los cuales ellos podían relacionarse fácilmente con ellos. O sea que no tenían que pensarlo mucho, pues ellos sabían a quién se refería el carnero y el macho cabrío. Fácilmente. Hoy en día nosotros tenemos lo mismo. Por ejemplo, los Estados Unidos, ¿cuál es el animal que representa a los Estados Unidos? ¿El águila? El águila. ¿Y quién representa a Rusia? El oso. El oso representa a Rusia. ¿Se dan cuenta? O sea que todavía existe, y cuando se habla del águila, pues en una manera escrita, pues se está hablando de ese país. Entonces, todo esto que vemos, pues es algo interesante. Estos símbolos eran comunes en esas épocas. Entonces, en Daniel 8:6 podemos ver esto. Y se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos, que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Entonces, en Daniel 8:7, miren lo que nos dice. Daniel 8:7, lo vi venir junto al carnero, y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos. Recuerden, ese carnero tenía dos cuernos más altos que el otro. Es lo mismo que estaba representado en el libro de Daniel con el oso que tenía un lomo más alto que el otro. ¿Por qué? Porque el oso habla del imperio persa. El imperio persa era los persas y los sí, Macedonia. Y Macedonia tenía un ejército menor que el ejército persa, pero cuando se unen los dos, se forma un ejército formidable. Entonces, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él, lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Básicamente lo destruye por completo, y esto habla pues de la venganza que tenía en mente Alejandro Magno por las injurias que había sufrido en las manos de los persas. Y básicamente esto hace con su poder, cuando libera al carnero de su poder, pues está hablando básicamente de tres batallas donde los griegos derrotaron completamente a los persas, lo dejaron sin ejército, y ya pues ellos tomaron las riendas de todo el imperio. De paso, Alejandro Magno utiliza a los judíos para mantener el imperio persa y su administración, el imperio greco-macedonio, mejor dicho. A toda esta zona que ustedes ven aquí mandó él judíos, porque él se quedó atónito con los judíos. Y mandó a las diferentes ciudades a los judíos, porque resulta que cuando él pasa por Israel, le sale uno de los, el sumo sacerdote le sale y le sale con el rollo de la ley y le dice, de ti está escrito aquí. Le saca el libro de Daniel y le dice, mira, aquí estás. Ocurre esto 200 años después de que había sido escrito. Y cuando él le dice, aquí está escrito de ti, él se queda atónito. Y también le habló de Persia, claro está, y sabía que él iba a derrotar a Persia. Entonces él se quedó atónito de ver la sabiduría que tenía esa gente. Y claro está, de ahí saca a las personas que iban a administrar todo su imperio. El sistema bancario del imperio lo gobernaban los judíos, que habían sido sacados de Israel para manejar todo el imperio, que era vasto. El imperio contaba pues con Grecia, Macedonia, Turquía, todos esos países eran gobernados entonces por esta gente, y esta gente estuvo un periodo de más o menos 300 años antes de venir a las fiestas sagradas de Israel. Claro está que esa gente, después de 300 años, eran judíos, pero ya se había mezclado con la gente de la zona, porque el judío se mezcla, aunque se dice no te mezclo, pero ellos se mezclan, y los hijos de sus hijos no hablaban hebreo. Y cuando venían a las fiestas, que eran fiestas que ellos tenían que ir porque eran muy religiosos, ellos venían hablando su propio idioma, el idioma de los medos, los persas, los elamitas, los de Roma, los de Egipto. Ahí habla en la Biblia que estas personas tuvieron el mensaje en sus propias lenguas, sus propios idiomas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de esa manera pues le deja saber, bajo la profecía de Isaías 28, le deja saber al pueblo de Israel que habían caído bajo el quinto ciclo de disciplina. Básicamente, cuando ustedes escuchen hablar en lenguajes cacofónicos de balbuceo, o sea, ha llegado el tiempo final para Israel, y precisamente 70 años más tarde se acabó Israel, fue a la dispersión. Dios siempre precede su ira y su castigo. La ira de Dios habla del juicio de Dios. Cuando se habla de la ira de Dios, habla de la máxima expresión de la justicia de Dios. Aquí le dicen, le tiraron el libro, los americanos dicen, they threw the book at him. Quiere decir que le aplicaron la ley a su máxima capacidad, o sea, la sentencia máxima de la ley. Esa es la furia de Dios, porque Él es completamente justo, y de esa manera es que se utiliza. Entonces, vemos pues que hubieron esta batalla que ellos ganan. Después llegamos al versículo 8, y en el versículo 8 tenemos lo siguiente. Versículo 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera. ¿Quién es el macho cabrío? Alejandro Magno y su imperio, ¿verdad? Pero aquí el macho cabrío se alejó de sobremanera, pero cuando llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió. Y en su lugar salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Se recuerdan que en el otro libro se habla de él como el leopardo con cuatro cabezas? Bueno, aquí está hablando ahora con los cuatro cuernos. Entonces aquí hay un pequeño cuerno que sale de los cuatro cuernos, no de los 10 cuernos. Los 10 cuernos tienen que ver ya con los tiempos finales. Esto habla de los tiempos del imperio greco-macedonio. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que la arrogancia tiene algo en común. El común denominador de la arrogancia tiene que ver con el poder humano. No es algo nuevo pues en el siglo XXI. Este es uno de los grandes peligros para cualquier persona que se encuentra en una posición de liderazgo. Cuando una persona, por ejemplo, llega a tener dinero, llega a tener poder, y nunca lo ha tenido, lo que se quiere volver, ¿verdad? Es la arrogancia que sale a relucir. Si tú eres bueno en un deporte, te crees que ya era lo máximo que existe. Si llegas a ser un gobernador, ya te crees el señor gobernador, ya de otra manera, o presidente, o cualquier cosa, ya sea pastor, ya sea maestro, comandante militar o líder político, pues llega la prepotencia, correcto. Y eso es arrogancia. O sea que ese es el máximo peligro que tienen las personas que están en son áreas de poder. O sea que es muy fácil sucumbir a la arrogancia. Y a pesar de que tú eres lo máximo, especialmente si eres una persona del calibre de Alejandro Magno, que era un genio militar, entonces es algo peligrosísimo. Pues, ¿por qué? Porque ese es un pecado de actitud mental devastador. Y precisamente era lo que tipificaba pues Alejandro, debido a su gran capacidad pues y talento que tenía en el campo de la batalla, porque ese hombre conquistó sin cesar por 5 años a muchas naciones, pueblos y lenguas. Era un genio militar, un genio en la táctica, un genio en la estrategia, era un genio en la administración, era un genio en la logística, y por eso se dice que el macho cabrío se engrandeció en sobremanera. Recuérdense que este hombre muere a la edad de 32 años, o sea que ¿cuándo comienza su conquista? Cuando tenía 23 años. Imagínense la arrogancia por una persona que tiene tanto poder. Entonces, solamente le tomó 5 años conquistar el mundo entero conocido de esa época, cuando tenía 32 años de edad, después de haber estado en una orgía donde rodaba el alcohol, pues se enfermó y poco después de eso murió. Murió en el año 323 a.C., cuando tenía 32 años de edad. Una tierna edad. Él le gustaba tomar. No se sabe lo que pasó en esa fiesta, pero tal vez es una fiesta tremenda, a lo mejor tomó demasiado, no se sabe. No había nadie pues suficientemente fuerte para mantener el imperio unificado después de su muerte, porque era un genio, recuérdense. Hay personas que tienen una capacidad tan extraordinaria para unir, que y el respeto que le tienen es extraordinario, o sea, es un respeto grande, y a él le tenían un respeto espectacular. Era un tipo muy buen mozo. No sé si ustedes han visto los bustos de Alejandro Magno. Era buen mozo, blanco, tenía una cara pues extraordinaria. Entonces, no había suficientemente fuerte o inteligente para mantener ese imperio, y por eso fue dividido pues a la final en 4 de sus generales. Y es la segunda parte pues de este versículo. El gran cuerno se rompió y en su lugar salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. Esos son los cuatro generales de Alejandro Magno que toman el poder posteriormente o póstumo después de su muerte. Y esos son los mismos cuatro cabezas del leopardo, pues, que hemos visto en Daniel capítulo 7. Recuerden, Daniel capítulo 7 habla ¿de qué? Del anticristo. Entonces, y está hablando en el contexto de que estos imperios que han precedido al imperio de Roma, recuérdense que son cuatro grandes imperios, cinco en total. Está el imperio babilónico con Nabucodonosor, que es la cabeza de oro en la estatua. Está el imperio medo-persa, que es el pecho y los brazos, pues dos brazos tiene, dos partes de su ejército de plata. Después viene el torso, que es el imperio greco-macedonio. Y después de eso viene el imperio romano, que son las piernas de hierro. Y la fase final del imperio romano es el imperio romano revivido, que tiene los 10 pies con los 10 dedos, de barro y hierro. Y del punto de vista, pues, divino, son el quinto imperio, que es el imperio romano revivido, saca de todos los imperios que han existido previamente todo lo mejor que Satanás puede sacar para gobernar sin Dios. Ustedes saben que son experimentos, esta gente tiene una capacidad extraordinaria, estos ángeles tienen capacidad extraordinaria y saben cómo gobernar. El desarrollo, por ejemplo, de la psicología ha sido extraordinario para Satanás. ¿Por qué? Porque con eso puede manipular mentes. El hecho de que existen drogas hoy en día que te pueden cambiar de manera de pensar, cambian tu fuerza. Hay una serie de drogas que hacen cosas que tú no sabes, pues, que tú no sabes lo que van a hacer contigo. Pero son drogas poderosas que se han desarrollado, que ellos también van a utilizar a la final. Ellos van a controlar sin escrúpulos de ninguna clase. Ellos lo que quieren es que todo el mundo esté sometido a su sistema, que es el sistema mundial, que viene en el transcurso de la tribulación. Entonces, todo eso es importante. La velocidad de este macho cabrío se tipifica también con la velocidad del leopardo. El leopardo es uno de los animales más rápidos que existen. Y, claro está, en Daniel capítulo 7, es donde lo vimos, o sea que todas estas cosas encajan perfectamente bien. Ahora, los cuatro generales que toman posesión de toda esta zona que les dije, fueron Ptolomeo, que es el que mantiene a Egipto e Israel, Ptolomeo. Cuando se habla de Cleopatra, Cleopatra estaba en Egipto, ¿verdad? Y era descendiente de Ptolomeo, de los Ptolomeos, era griega, era preciosa, no era egipcia, era griega. Seleuco, que toma Siria y Babilonia. Casandro, que toma Macedonia y Grecia. Y Lisímaco, que toma Tracia y Turquía. Ahora, los últimos dos no van a ser importantes para nuestro estudio. Los que son importantes para nuestro estudio bíblico son el de Ptolomeo, ¿verdad? Porque tiene, ustedes ven que controla a Israel, y de Seleuco, que finalmente en asunto de 100 años controla a Casandro y a Lisímaco y reúne todos estos dos imperios en uno solo. Seleuco era otro genio. Entonces, ahora, en lo que corresponde al recuento bíblico, entonces el tercero y cuarto, o sea, Casandro y Lisímaco, desaparecen después de 100 años. Tienen que tener eso en mente. O sea que Tracia, Macedonia, Grecia y Turquía se combinaron bajo el imperio Seleuco. El imperio Seleuco, el general Seleuco, ahora han transcurrido 200 años desde que se toma posesión hasta esta zona. O sea que estamos hablando de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos de ese imperio. O sea, estamos hablando de una dinastía. De la dinastía de Ptolomeo, de la dinastía de Seleuco, de la dinastía de Casandro, de la dinastía de Lisímaco, que eran generales. Ahora, la dinastía de Casandro y de Lisímaco se desaparece. Queda la dinastía de Ptolomeo y de Seleuco. Tenemos eso que es interesante. Vamos a parar aquí, vamos a tomar un descanso y después les voy a dar más información. Miren, esta información es importantísima porque fíjense que esto derrama mucha luz en nuestro estudio. Cuando tú sabes de qué se tratan estos personajes, quiénes son, cuando llegas al libro de Apocalipsis ya sabes quiénes son, ya tú sabes de qué se está hablando. No tiene nada, el libro de Apocalipsis no tiene nada de místico, absolutamente nada de misticismo tiene. Todo lo que se encuentra ahí se puede entender clarísimamente si tienes el trasfondo que requiere la Biblia, que es el trasfondo histórico. Yo les he comentado a ustedes que la Biblia tiene el trasfondo, todo su trasfondo, el trasfondo del Nuevo Testamento, y especialmente el libro de Apocalipsis, está arraigado en el Antiguo Testamento. Toda esta información lo tienen que tener los judíos, porque cuando llegue el momento de la tribulación, cuando la iglesia no esté aquí, regresa la batuta, regresa al pueblo de Israel para evangelizar. Entonces ellos tienen que tener esta información, y es esta información la que les va a permitir a ellos entender que Jesucristo es el Mesías. En los tres años y medio, cuando aparezca la abominación de la desolación en el templo que ha sido construido, que es el tercer templo, se van a dar cuenta de que es el tiempo de correr. Jesucristo mismo se los dijo: cuando ustedes vean eso, corran, sálganse de ahí, nadie quede en la ciudad. Y los que hacen caso son los creyentes. Entonces una gran cantidad de judíos llegan a creer, se les cae el velo, ven al que traspasaron y siguen tras el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y estos van directamente a un lugar conocido hoy día como Petra, que ahí es donde van a ser sostenidos por los últimos tres años y medio, y es ahí donde se concentran los ejércitos de Satanás, en ese lugar, porque ahí están los escogidos, los que hicieron caso a la palabra de Dios. Los otros que están en Israel no hicieron caso, se quedan, puede que hayan algunos cuantos ahí creyentes, pero estos son los que residen pues en esta zona. Y ya les he dicho que en esa zona, en esas cavernas y eso, van a caber aproximadamente 200 a 400 mil personas. Lo único que huyen por el desierto y ahí van a estar. Pero lo que hace Satanás es que va a enviar sus ejércitos, y ahí es donde pone nuestro Señor Jesucristo sus pies por primera vez, para matar a todos los enemigos de Israel, y después entra triunfantemente por los olivos, pues al monte de los olivos. Bueno, vamos a parar aquí porque tenemos mucho que decir más adelante, y eso es lo que vamos a hacer. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas como debemos hacerlo. Todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.